Ya. Sí, empezamos aquí la tutoría de Historia de las Ciencias Políticas y hoy vamos, como comentamos el último día, hoy vamos a hablar del idealismo alemán en base básicamente al autor principal, que es Hegel. Vamos a hablar un poco en principio del contexto, como siempre, de Hegel, su tiempo, sus obras y cuáles son las influencias que tiene. Tanto las influencias que tiene, recibe, como lo que influirá luego después en muchos autores. En primer lugar, hay que contextualizar a Hegel históricamente en la época postrevolucionaria. Como veis por la cronología de Hegel, Hegel es muy jovencito cuando se produce la revolución francesa, apenas tenía 19 años. Entonces, por lo tanto, va a vivir en su muy temprana juventud ese estallido que va a ser la revolución francesa, sea el Laborazo. En ese mundo que parecía inmutable, que era el antiguo régimen, esa sociedad con esos gobernantes absolutos, esa sociedad dividida en tres estamentos, y de repente viene la Revolución Francesa en un país que había sido incluso ejemplo y epítome tal vez de este tipo de modelo social que era el antiguo régimen, sobre todo la monarquía absoluta, como era Francia. Y en Francia va a cambiar de la noche a la mañana todo, va a desaparecer el régimen feudal, va a desaparecer la sociedad dividida en varios estamentos con distintos derechos y vamos a entrar en una época nueva que inaugura en cierta forma simbólicamente lo que luego será la contemporaneidad. A la Revolución Francesa le sigue el Imperio Napoleónico, con el cual Napoleón intentará hacerse con buena parte del territorio de Europa, casi prácticamente se convertirá en el monarca de la mayor parte de Europa de esa época, y la expansión de Napoleón, del Imperio Napoleónico, va a ser visto inicialmente como algo positivo, incluso por los ilustrados de esos países que va a conquistar. En el caso alemán es muy claro, hubo una percepción positiva de Napoleón, de la figura de Napoleón, y de esas innovaciones, esos cambios, fruto de la Revolución Francesa, que en cierta forma podía introducir Napoleón en el contexto alemán, que era un contexto muy típico del antiguo régimen. Pero esta percepción positiva se fue diluyendo a medida que los efectos de la ocupación francesa se hacían sentir en cada uno de los países ocupados y apareció una resistencia contra esta ocupación francesa. Por lo tanto, los ilustrados alemanes, que en principio fueron muy buena parte de ellos favorables y exaltaron incluso la figura de Napoleón, se pasaron a continuación a rechazar esta invasión de una potencia extranjera como era de facto, no sé, esa guerra napoleónica. La guerra napoleónica termina con la derrota de Napoleón y tienen como efectos principales, sobre todo en el caso alemán, un efecto muy importante que es la desaparición de la única unidad política que había unido hasta sus momentos al ámbito alemán, el ámbito de lengua y cultura alemanas, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Napoleón intenta invadir el Sacro Imperio Romano Germánico, el último emperador que tuvo este imperio, de la Casa de los Habsburgo, decide disolver el imperio, para que Napoleón no se pudiera hacer con la corona imperial y pudiera coronar emperador legítimamente por conquista del Sacro Imperio Romano Germánico. Napoleón va a sustituir el Sacro Imperio por una especie de confederación, la llamada Confederación del Rin, los estados que había anexionado, es decir, casi todos los estados que formaban parte del Sacro Imperio menos Prusia, que había conservado su independencia, y Austria, que luego será el Imperio Austriaco. Y después de la derrota de Napoleón se va a crear igualmente una confederación de estados en esa zona que había más o menos estado bajo las fronteras del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser la Confederación Germánica. La Confederación Germánica, el problema que tiene es que no llega a ser una equivalencia exacta del antiguo Imperio, porque el Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, nunca llegó a ser un Estado a la manera que lo podíamos entender en la Edad Moderna, un Estado centralizado, con una burocracia, con una organización centralizada en una capital y que, en cierta forma, dentro de la diversidad que suponían los estados del antiguo régimen, pues había una línea de centralización política y administrativa. El Imperio, o sea, el Imperio Germánico nunca fue esto. Siempre fue más bien una especie de confederación de pequeños principados feudales. principados feudales, ciudades-estado, como por ejemplo Hamburgo, Lübeck, que eran ciudades-estado independientes dentro del propio imperio, formaban parte del imperio, pero tenían su carácter o su cierta autonomía, grandes principados como podían ser el ducado de Mecklemburgo, el ducado de el reino de Prusia, algunos incluso tenían la condición de reino, como era el caso de Prusia o el caso de Baviera, en cierta forma también durante un cierto periodo se recibió este título de reino, pero ahora es una confederación de unos microestados que formaban, no obstante, parte de una unidad. Una unidad que no tenía una centralización interna. Lo único que había, en cierta forma, que unificaba un poco todo este batiburrillo de estados principescos, estados de tipo feudal, en el cual no había una cierta unidad, era una serie de instituciones. La primera, el emperador del Sacro Imperio Germánico, al cual todos, en cierta forma, aceptaban como su gobernante, con las limitaciones que tenía, porque cada uno tenía, cada príncipe local, cada duque, cada conde, cada noble tenía su propia esfera de poder en su ducado, en su marquesado, que el emperador muchas veces no podía tocar de manera bastante evidente. Por un lado, el emperador, por un lado, algunas instituciones imperiales, como por ejemplo la Dieta Imperial, que era una especie de parlamento de todos los nobles del reino, que reunía a todos los príncipes del reino, tanto seculares como eclesiásticos. El imperio estaba dividido en zonas protestantes y en zonas católicas, principados protestantes y principados católicos. Y algunos de estos principados eran, el señor feudal era un obispo, por ejemplo, el obispo de Maguncia, pues era también señor feudal de un territorio. Y, por un lado, el imperio, este parlamento de notables del reino, del Sacro Imperio, que era la Dieta Imperial, y por otro lado, el Tribunal Imperial, que servía un poco de árbitro de todos los conflictos que se podían establecer entre estos distintos principados. Cada uno de ellos tenía su propia justicia, pero había momentos en que, claro, dos principados feudales chocaban, había un conflicto. Entonces había que recurrir a alguien que pudiera arbitrar este conflicto, y quien arbitraba ese conflicto era el Tribunal Imperial. El Tribunal Imperial, que en cierta forma servía y era aceptado de todos como la fuente superior de la última instancia judicial a la que todos podían recurrir en caso de cualquier tipo de reclamación. Había la justicia señorial, pero pues se podía optar a esa justicia superior que estaba en el Tribunal Imperial. Estas instituciones, en la Confederación del Rin que crea Napoleón, desaparecen. Por lo tanto, no hay nada que unifique mínimamente a este territorio. Simplemente hay un montón de estados, cada uno con sus leyes, su tipo de moneda, sus propias costumbres, sus propias instituciones, que no tienen ninguna unidad. Y eso va a continuar cuando se forme esa Confederación Germánica. Por lo tanto, esto va a favorecer que surja una nueva reclamación, un nuevo tipo de pensamiento en esta zona alemana. Hasta esos momentos no había surgido lo que se llama el nacionalismo. El nacionalismo, que es un fenómeno típico del siglo XIX, en el cual desaparece ese Estado moderno, ese Estado absolutista, y es sustituido por un nuevo Estado con bases totalmente distintas, basado en ese principio de soberanía popular, basado en toda una serie de cuestiones que habíamos visto ya al hablar de la Ilustración, y también basado en el concepto de nación. La idea de un pueblo con unas características lingüísticas, culturales, una historia común, que adquiere su forma en un Estado. En estos momentos, precisamente, eso es lo que le faltaba al ámbito alemán, a lo que luego llamaremos Alemania o Austria. No había algo que reuniera a ese pueblo que tenía una lengua común, unas tradiciones comunes, una cierta unidad histórica, había momentos, una cierta unidad literaria, había escritores que podemos reconocer como alemanes en el pasado, y que por lo tanto había unos elementos culturales que definían un pueblo alemán. Pero un pueblo alemán estaba dividido en un montón de microestados. La Confederación Germánica llegó a tener 30 estados, pero anteriormente había tenido más de 300, con lo cual podéis ver un poco la dispersión que existía en esto. Dispersión que, de cierta forma, en estos momentos pues empieza a parecer un poco arbitraria y un poco abstracta. Hay un pueblo alemán, pero sin embargo no hay un estado que se corresponda a este pueblo alemán. Y esa es la innovación del siglo XIX, la idea de que un estado debe equivaler a una nación, la idea de nación-estado. La idea de nación-estado que va a tener como corolario muchas veces que se entienda la identidad de un estado como una entidad homogénea, definida por unas señas culturales. Las señas culturales, que en el ámbito alemán no eran demasiado complicada de definir, porque básicamente lo que se terminó unificando como Alemania tenía una cierta unidad lingüística, cultural e histórica, pero en otros casos, como por ejemplo en casos en que hay dentro de un Estado distintas comunidades lingüísticas, religiosas, con distintos diferencialismos culturales, sí que va a suponerse un problema y también va a llevar que estas comunidades quieran tener su Estado o su cierta autonomía paraestatal dentro del Estado que los engloba. Por lo tanto, va a ser un concepto que va a ser a partir de estos momentos problemático, el término Estado-Nación. Pero, sin embargo, es irrenunciable en nuestra concepción contemporánea de lo que es el Estado. El Estado, tal y como lo definimos actualmente, es entendido como Estado-Nación. Y eso, también, como digo, pues genera sus tensiones y sus conflictos. Esto, como digo, es unos elementos principales, esta idea de nacionalismo que empieza a crecer en la época, que en Alemania es especialmente visible y especialmente importante, y que se va a mostrar en todos los autores de la generación de Hegel y de incluso de la generación anterior, maestros de Hegel, que también van a empezar a espolear un poco estos intelectuales alemanes, este nacionalismo intelectual, que va a explorar un poco también esa idea de unificación política, económica, en un solo Estado. Hegel, como veis, pues no llegará a ver el fin de la unificación alemana. Hegel vivirá en el Reino de Prusia y morirá en el Reino de Prusia. No verá una Alemania unificada ya bajo la monarquía prusiana en un único Estado. Por lo tanto, Hegel va a ser uno de los impulsores con su teoría de lo que es la historia, con sus teorías sobre la política, de esa idea del nacionalismo alemán y la necesidad de que haya un Estado alemán que dé cabida y desarrollo a ese pueblo alemán, pero al mismo tiempo no va a haber ese fin al cual él tendía que la aparición de ese Estado alemán. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Hegel forma parte de esa agitación previa al propio proyecto ya realizado de unificación alemana. Hegel no llegará a ver la unificación de ese ámbito alemán en un único Estado. Y también hay que tener en cuenta que Hegel es, como muchos de los románticos, alguien que reacciona contra la Ilustración. La Ilustración, que tenía una serie de características que ya comentamos. La Ilustración era un movimiento paneuropeo, era un movimiento universalista, de tipo cosmopolita. Y frente a esto, los románticos, y el caso claro de Hegel, van a reaccionar contra este cosmopolitismo precisamente enfatizando lo nacional, lo propio de un pueblo, lo local. Van a retomar el pasado de sus estados, las tradiciones populares, toda una serie de elementos que determinan lo local, lo regional, lo propio de un pueblo frente a esas ideas universales y cosmopolitas que defendía la Ilustración. También van a criticar el énfasis que prestaba la Ilustración a la razón, esa razón concebida muchas veces por los ilustrados como una razón autosuficiente que podía ordenar la conducta y podía ordenar los estados y podía ordenar prácticamente toda la realidad, pues eso va a ser criticado por los románticos y por el idealismo de Hegel. Van a criticar que la razón no es el único elemento que hay aquí. La voluntad, que depende también de elementos racionales, que depende del sentimiento, como ya habían destacado autores como Hume o como Rousseau, pues también tiene su papel en la conducta y a veces es mayor que el de la propia razón a la hora de que el ser humano decide una cosa o decide otra. Y por lo tanto, prestan esa importancia que ya habíamos visto en Rousseau de lo original, el sentimiento y el carácter romántico, de cierta forma, la imagen incluso estereotipada que tenemos de él, nos muestra precisamente eso, esa exaltación del sentimiento, de lo racional, de aquellas cosas que no se pueden circunscribir y no pueden ser ceñidas por los esquemas rígidos de la razón. No obstante, el idealismo, en el caso de Hegel y de sus predecesores, porque hay idealistas anteriores a Hegel, como Fichte o como otros contemporáneos como Schelling, el idealismo lo que va a intentar hacer es, frente a esta idea de razón autosuficiente y a la idea de sentimiento desbocado, intentar armonizar estos dos, podemos decir que dos extremos. Va a intentar hacer armonizar la razón y aquellos elementos que no son razón, aquellos elementos como las creencias, las costumbres, aquellos elementos que no son sometibles a lo racional, que por lo tanto son irracionales. Y por eso van a incidir mucho los idealistas en el término espíritu, en el término en alemán Geist. Porque el espíritu es algo que engloba tanto al elemento racional como al elemento irracional. En el espíritu no solo está el elemento racional, el espíritu no es pura razón, pero al mismo tiempo tampoco es puro sentimiento. Es un sumatorio de ambas cosas. Y por lo tanto, ese idealismo que se presenta como una especie de ciencia del espíritu, intentando ver cómo funciona esa entidad que es el espíritu, va a intentar, con este término, armonizar esos dos extremos y, por lo tanto, presenta una teoría en la cual queden armonizados esos dos extremos. Y otro elemento importante en la teoría de Hegel, sobre todo lo que toca a su teoría política y a su teoría de la historia, que es una teoría fundamentalmente política, es que tiene una visión finalista de la historia. Él cree que la historia tiene una orientación, tiene un fin al que tiene. La historia se orienta hacia una finalidad, hacia un objetivo, lo que en griego se llama un telos. Es, por tanto, un telos, fin. Por lo tanto, es una historia finalista, una historia teleológica. Es decir, una historia que desde que la humanidad empieza hasta que, en cierta forma, llega a su culmen, sigue una misma línea en busca de un objetivo concreto, el cual va a ser definido por Hegel como una especie de avance de la racionalidad. La historia humana se caracteriza, según Hegel, por un constante progreso de cada vez mayor racionalización de la humanidad. De cierta forma, el romanticismo no renuncia, al contrario que Rousseau, a la imagen del progreso constante e indefinido de la humanidad. Más bien, la desarrolla bajo otros términos y otros puntos de vista. ¿Y cuáles son las obras principales de Hegel? Pues fundamentalmente, en el ámbito que nos toca a nosotros, el que nos interesa aquí, que es la teoría política de Hegel, son básicamente tres. Obviamente la obra de Hegel es bastante más amplia. Son fundamentalmente sus fundamentos de filosofía de derecho, Grundrisse der Philosophie der Rechts, sus lecciones de historia de la filosofía universal y sus lecciones de filosofía de la historia. Como veis, tanto las lecciones de filosofía de la historia universal como las lecciones de filosofía de la historia son obras póstumas. Son obras póstumas y que además no fueron redactadas por el propio Hegel. La mayor parte de ellas son notas recogidas por sus alumnos de sus lecciones, de sus Vorlesungen. En la universidad alemana hay dos modelos de clase. Hay la clase magistral, la clase típica y tópica, que un profesor explica un tema, y luego las Vorlesungen, que son una especie de lecciones de cátedra en las cuales se introduce, se dan unas lecciones introductivas a un tema. Bueno, es un poco complicado, pero bueno. Estas lecciones son lo que en alemán pues, se llaman las Vorlesungen, que es un tipo de clase. Y por los seminarios, y hay las Vorlesungen. Los seminarios son, pues, como dice la palabra, seminarios, en los que hay unas clases del profesor, también un trabajo en común de los alumnos, y las Vorlesungen, que son clases, lecciones de cátedra, en las que un profesor durante varios días explica un tema y desarrolla delante de sus alumnos pues, ese tema. Sin la participación de los alumnos, que es lo que diferencia las Vorlesungen de los seminarios. Bueno, esto es un poco anecdótico, lo comento aquí pues algún día. Decidís iros a Alemania que veréis en vivo ese sistema tan peculiar de universidad. Y vamos ya a entrar en materia, vamos a llevar a entrar en materia sin liarnos más y vamos un poco a ver los temas que va a desarrollar en estas tres obras. Sobre todo, como digo, en su filosofía de derecho. Hay cuestiones, por ejemplo, como el tema de la propiedad, que prácticamente pues, están desarrolladas en su filosofía de derecho. Pero también nos interesa lecciones sobre su filosofía de la historia, porque su teoría del Estado, su teoría de la política es fundamentalmente una teoría histórica y una teoría en la cual, como digo, esa visión teleológica, esa visión finalista de la historia, marca muy claramente toda su teoría política. No se puede entender la teoría política de Hegel si no comprendemos su concepción de la historia y su idea de que la historia tiende a un fin determinado. Y básicamente lo que vamos a ver, básicamente van a ser estos puntos en la teoría de Hegel. Por un lado, su teoría de la dialéctica. Hegel no es un autor que sea especialmente, podemos decir que su teoría política totalmente original con respecto a autores anteriores, que coge muchas cosas que dicen autores anteriores, pero lo importante es que va, de cierta forma, a remozar todas estas ideas que va cogiendo de otros autores dentro de un sistema filosófico. Usted es un sistema dialéctico y va a utilizar la dialéctica para reformular en base a su sistema de pensamiento toda esta teoría política que él conoce de autores anteriores. También aportando sus propias precisiones que va a hacer sobre algunos conceptos, discrepando a veces con de autores como Locke o como Rousseau. Y vinculado a esto también va a estar su teoría del desarrollo del espíritu. El espíritu, lo que él llama el espíritu universal, que él entiende que se va poco a poco desarrollando en la historia. La historia, de cierta forma, según Hegel, es una historia del desarrollo del espíritu, que veremos ya más en concretamente dentro de un momento. Y vinculado a esto está su distinción entre en sí y para sí. Distinción que luego, como veremos, pues va a adoptar transformándola Marx, en su distinción entre clase en sí y clase para sí. Y también veremos su teoría de la propiedad, su distinción entre sociedad civil y Estado, que obviamente también está en autores anteriores una distinción entre sociedad civil y Estado, pero Hegel le va a dar su propia versión de esta contraposición entre sociedad civil y Estado. Va a dar su propia explicación de qué diferencia y cuál es la diferencia entre la sociedad civil y el Estado. Como esto marca una distinción, como por ejemplo, con la teoría del contrato social de Rousseau o de otros autores anteriores, como podía ser Locke, que también distinguía de esta forma entre sociedad civil y Estado, pero no a la manera que lo va a hacer. También, obviamente, su teoría del Estado, en la cual va a explicar cuál es el fin y el carácter del Estado, esa idea de historia tendente a un fin, pero también, vinculado a esto, va a tener que explicar cuál es el papel del individuo en el Estado, cuál es el papel del individuo en el Estado, y sobre todo también vamos a ver un tema que es el del individuo excepcional. El individuo excepcional que tiene también un papel especial dentro de la teoría del Estado. Y finalmente veremos, de nuevo partiendo de esta teoría del Estado, veremos el Estado como parte de esa historia universal, como sujeto y protagonista de la historia universal. Y veremos también cómo define esta historia universal y el avance de esta historia universal precisamente Hegel a partir de esta teoría del Estado y de esta teoría de Hegel. Y vamos a entrar ya en materia y vamos a ver lo que entiende y lo que pretendía Hegel cuando va a ponerle sobre la mesa este término, dialéctica. La dialéctica es presentada con Hegel como una especie de nuevo tipo de lógica. La lógica clásica, la lógica que tenemos ya formalizada de este tratado de lógica, de los tratados de lógica de Aristóteles, es básicamente una lógica bivalente, en que algo es verdadero o falso, es blanco o negro, hay dos puntos que son contradictorios, y en el cual, por tanto, cuando hay una contradicción tenemos que eliminar alguna, porque algo no puede ser al mismo tiempo verdadero y falso, no puede ser sí y no al mismo tiempo. Por lo tanto, ese principio de no contradicción es una de las bases fundamentales de la lógica prácticamente desde la época de Aristóteles. Lo que plantea Hegel en estos momentos es, por el contrario, plantear una lógica en la cual no exista este principio de contradicción. Bueno, mejor dicho, que el principio de contradicción no se salde con la anulación de uno de los términos. Que no tengamos que renunciar a que algo sea verdadero y falso. No tengamos que escoger uno de los dos, sino que podamos plantear una tercera solución que armonice, conjugue estas ideas de verdadero o falso en una única solución, sin que haya que renunciar a una de ellas. Y para ello va a plantear lo que llama la dialéctica, que se compone de tres pasos. Tenemos una tesis, una idea, un concepto, a la cual inmediatamente que se plantea una tesis, se le va a plantear casi como reacción inmediata una antítesis, que es una idea, un concepto, que es contrario, es totalmente antagónico de él. Estos dos conceptos, la tesis y la antítesis, que son por naturaleza antagónicos, entran en conflicto, y como resultado de este conflicto, al contrario que en la lógica clásica, en la cual uno debía de ser anulado, o bien triunfaba la tesis, o bien triunfaba su antítesis, aquí lo que sucede es que ambos son combinados en una conclusión, que es la síntesis, en la cual esa distinción, esa antagonía, desaparece. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, ponemos un ejemplo bastante tonto. Tenemos blanco y negro, y ambos son contradictorios. El blanco es la suma de todo el espectro lumínico y el negro es la ausencia del espectro lumínico. Pero, sin embargo, en la lógica aristotélica decimos, bueno, tiene que ser blanco o tiene que ser negro. No existe nada intermedio. En términos hegelianos podemos decir, hay una síntesis del blanco y negro, que es que sea gris. Entonces, por lo tanto, el gris es una síntesis en la cual es al mismo tiempo blanco y al mismo tiempo negro, pero al mismo tiempo es otra cosa totalmente nueva, que es lo que siempre la síntesis. Algo contrariamente distinto a lo anterior, pero que al mismo tiempo reconcilia dentro de sí esos dos elementos anteriores que se contradicen. Según Hegel, esta dialéctica es, en cierta forma, la clave de la realidad. Es una nueva tipo de lógica, pero al mismo tiempo también es la clave de la que funciona el mundo. El mundo, la historia, todos los acontecimientos humanos se pueden explicar de forma dialéctica. Se le puede aplicar este molde de una tesis, una antítesis y una síntesis y describir la realidad en base a estas contraposiciones y a estas formas de salvar esas contradicciones. Por lo tanto, es una lógica y una forma de entender la realidad que, lejos de partir del principio de no contradicción, no renuncia a las contradicciones. De hecho, está basada en esas contradicciones sin las cuales no puede avanzar el pensamiento, no puede avanzar la humanidad, según el objeto. Vinculado a esto está su teoría del desarrollo del espíritu. Espíritu, como digo, pues es esta entidad que reúne tanto sus elementos, tanto la razón como aquellos elementos que no son racionales, que forman parte de la mente humana, pero no solo de la mente humana. ¿Por qué? Porque el espíritu es algo muy... un concepto muy metafísico, muy abstracto. Según Hegel, el espíritu parte de lo que él llama el espíritu absoluto o el espíritu universal. Espíritu absoluto, que es la plena universalidad, la plena abstracción. El espíritu absoluto puede ser todo. Todo está reunido en el espíritu absoluto. El espíritu absoluto puede ser blanco, negro, azul, rojo. Es todo lo que es posible que sea. El problema es que el espíritu absoluto, en cuanto que puede ser cualquier cosa, de hecho, no es nada. No es nada porque no es nada concreto. No se concreta en ninguna realización concreta. El espíritu puede ser tantas cosas que al final se mantiene en esa fontanizada y no se convierte en nada. Por lo tanto, al espíritu absoluto, a ese ente de pura posibilidad absoluta, inmediatamente le surge una antítesis, que es la particularidad. Aquello que es particular, aquello es concreto, aquello que es propio de un pueblo, un lugar, un tiempo. Al mismo tiempo, se da la circunstancia, obviamente estos dos términos chocan, pero al mismo tiempo se da la circunstancia de que según Hegel hay una evolución. El espíritu absoluto es pura potencialidad, pero al mismo tiempo es una potencialidad que es imperfecta porque no puede llevarse a cabo, no puede realizarse. El espíritu absoluto, en términos aristotélicos, está siempre ahí en potencia. Nunca se convierte en acto. ¿Cómo se convierte en acto? Pues cuando desciende precisamente a ese ámbito de lo particular, de lo concreto. Que pasa de ser espíritu absoluto, que puede ser cualquier cosa, y se convierte en un espíritu concreto, que es el espíritu de un pueblo. En el carácter, las costumbres, las tradiciones, todos aquellos elementos que forman la cultura de un pueblo. Por lo tanto, cuando el espíritu absoluto se concreta en una recepción concreta, que es la del pueblo alemán, la del pueblo francés, la del pueblo italiano, la del pueblo griego, la del pueblo turco, deja obviamente de ser universal. Se convierte en algo particular, concreto, y que por lo tanto no es comparable con otros. Pierde esa universalidad. Y esto es una contradicción, porque tenemos por un lado la pura universalidad y la pura particularidad, que es el pueblo, el espíritu del pueblo. Pero, si volvemos a ese esquema de tesis, antítesis y síntesis, a esta tesis de una universalidad y a esta antítesis, que es la pura particularidad de cada pueblo concreto, le tiene que salir una síntesis. ¿Cuál es esta síntesis según Hegel? Pues según él hay dos posibilidades, una en el plano individual y otra en el plano grupal. En el plano individual, la universalidad se hace en el individuo. El individuo es todavía más concreto que el pueblo que le da lugar. El individuo para Hegel siempre es resultado de un pueblo, de un lugar, de una cultura, de una historia, de un espíritu del pueblo, un Volksgeist, y de un espíritu de la época, el espíritu del tiempo, el Zeitgeist. Por lo tanto, siempre es resultado de un pueblo y de la época en que vive ese pueblo. Por lo tanto, el individuo es una concreción todavía mayor de esto. Un individuo es distinto al resto de los individuos del pueblo. Por lo tanto, es más concreto y más particular que el resto que el propio pueblo. El pueblo, de esta forma, es indefinido y los individuos concretan todavía más ese particularismo. Por lo tanto, el individuo es más particular del pueblo. Pero, curiosamente, la mente del individuo, lo que un individuo expresa, lo que un individuo piensa, puede ser entendido por otro individuo, tanto de ese pueblo como de otros pueblos. Porque hay una cierta conexión intersubjetiva entre lo que permite que los seres humanos nos podamos entender, incluso aunque pertenezcamos a culturas distintas. No es imposible que un ser humano entienda la subjetividad, los sentimientos, los estados de ánimo de otro ser humano, aunque sea de cultura y de etnia y de tipo de lengua muy distinta, puede, no obstante, encontrar ese contacto de un individuo con otro. Por lo tanto, el individuo, que es más particular del pueblo, no obstante recupera esa universalidad. Porque en esa conexión intersubjetiva que existe entre un individuo y el resto de los individuos que lo pueden también entender y comprender y acercarse a su interioridad, se restablece de nuevo esa universalidad. Por lo tanto, el individuo es más particular del pueblo, pero al mismo tiempo también es más universal del pueblo. Porque la obra de Hegel puede ser leída por un lector ruso, puede ser leída por un lector chino, y puede ser, o por ejemplo, la obra de un escritor alemán, como por ejemplo Goethe, puede ser, no solo es comprensible para los alemanes, puede ser comprendida por un español, por un italiano, por un árabe, porque hay también unos sentimientos que son humanos y que recuperan esa universalidad que no obstante se dan esa particularidad de la propia personalidad y el propio carácter de Hegel, sus propias características como escritor. Por lo tanto, en el plano más limitado, el individuo es una síntesis entre esa particularidad y esa universalidad, en la cual queda solventada esta contradicción aparentemente irresoluble. En el plano grupal, quien soluciona esta contradicción entre espíritu absoluto y el espíritu concreto del pueblo es el Estado. El Estado es al mismo tiempo una realización del pueblo, como ya veremos a lo largo del pueblo en sí y el pueblo para sí, no adquiere su pleno ser hasta que adquiere unas instituciones, una estructura institucional que, de cierta forma, le hace desarrollarse plenamente. El Estado es un desarrollo siempre del pueblo, en esa idea de Estado-nación. Pero al mismo tiempo que el Estado es la concretización y la realización de ese espíritu del pueblo, al mismo tiempo el Estado es un ente universal. ¿Por qué? Porque inmediatamente que un pueblo se convierte en Estado, inmediatamente que tiene esa forma política, empieza a entrar en contacto con otros pueblos organizados también como Estados. Empiezan las relaciones internacionales, empieza la diplomacia, empieza la guerra, y por lo tanto el Estado, de ser algo particular que responde simplemente al desarrollo de un pueblo, se convierte en un objeto de una política internacional, se convierte en un objeto de lo que él llama la historia universal. La historia universal, que se define básicamente como una historia de los contactos y sobre todo del conflicto dialéctico entre pueblos, de la dialéctica entre Estados. Cuando el pueblo se convierte en Estado, inmediatamente entra en contacto con otros Estados, y eso da lugar, y esos encuentros, ese conflicto, ese antagonismo entre Estados da lugar a la evolución de la historia. Por lo tanto, el sujeto de la historia es el Estado, y el Estado, por lo tanto, es al mismo tiempo la expresión de una particularidad y también retoma esa universalidad al meter a ese pequeño grupo cerrado en sí mismo dentro de la historia universal. Y como digo, pues aquí está su distinción entre para sí y en sí. Básicamente, un pueblo puede tener todas las características de un pueblo. Puede tener una lengua determinada, unas tradiciones culturales determinadas, una religión distinta de sus vecinos, puede tener una historia independiente muy desarrollada y puede tener todos los elementos culturales que nos podamos imaginar que lo definirían como pueblo. Pero puede, paradójicamente, no tener conciencia de qué es un pueblo. No tener una idea, no ser consciente de que es un pueblo. Por lo tanto, es un pueblo en sí, tiene todas las características potenciales para ser un pueblo, pero no llega a ser un pueblo para sí, un pueblo que se entienda a sí mismo como pueblo, que se considere un pueblo, que se considere distinto de otros pueblos. Simplemente tiene esas peculiaridades, pero no entiende que marquen una diferencia. Por lo tanto, el pueblo en sí es algo que no deja de ser subjetivo. Hay gente que puede entender que ese pueblo es un pueblo viendo características. Puede haber una serie de intelectuales alemanes que entiendan que el pueblo alemán es un único pueblo, pero puede haber muchos alemanes que no consideren que el pueblo alemán existe, que exista lo que se llame pueblo alemán. Por lo tanto, en estos momentos es algo subjetivo, que puede ser percibido para algunos, que tiene una serie de características que podemos identificar como nacionales, como forman parte de una nación, de un pueblo, pero que otros no reconozcan con esta entidad suficiente para ser un pueblo. Por tanto, es una cuestión subjetiva. ¿Cuándo se vuelve objetiva? Pues cuando ese pueblo toma conciencia, se convierte en pueblo consciente que se reconoce a sí mismo, no simplemente algunos intelectuales aislados que lo ven como un pueblo y que defienden que se forme un Estado para recoger este pueblo, sino que el conjunto de la población asume que es una entidad distinta, que tiene una serie de características y, por lo tanto, toma conciencia. El pueblo para sí es el pueblo que se ha vuelto autoconsciente. El pueblo en sí es el que tiene las virtualidades, todas las características para ser pueblo, pero no necesariamente lo es porque no tiene conciencia. Cuando toma conciencia, realmente se convierte en pueblo pleno, en pueblo paso. ¿Y cómo se objetiva esta necesidad, de esta conciencia que lleva a esa necesidad de reconocerse como pueblo? Pues en el Estado. Cuando un pueblo se reconoce como sí, como tal, va a pedir inmediatamente y como necesidad convertirse en Estado. Y ese Estado, cuando se forme, dará carácter objetivo a ese pueblo. Porque a partir de ahí, una vez que esté definido el territorio, las instituciones y tenga unas formas políticas determinadas, nadie va a negar, obviamente, que ese pueblo realmente es un pueblo. Que hay un pueblo alemán, que hay un pueblo francés, que hay un pueblo italiano. Nadie puede negar actualmente, pero Alemania se tuvo que unificar en base a principados que estaban dispersos. Italia, desde prácticamente el fin del Imperio Romano, desde el fin del Reino Longobardo, pues tenía un montón de pequeños estados diferentes, ciudades-estado, ducados, y no había, y llevaba siglos sin ser una unidad, pero de repente se adquiere una forma estatal, se unifica todo en un estado italiano, y a partir de esos momentos nadie duda que exista un país que se llama Italia y diga que, por ejemplo, lo único que existe son el Ducado de Modena, el Ducado de Toscana, el Gran Ducado de los Estados Papales o la República de Venecia. Nadie dice ya eso, nadie se considera teóricamente. Siempre hay minorías que van a reclamar nacionalistas del Véneto y cosas por el estilo. Pero bueno, de cierta forma, cuando adquiere su forma y sus instituciones estatales, un pueblo se convierte en algo objetivo. El objetivo, sobre todo, en el sentido de que es reconocido por otros. Forman parte ya de esa historia universal y entra en contacto legítimamente con otros estados. Y vamos a hablar un poco ahora, después de explicar esta teoría de desarrollo del espíritu, su relación con el Estado, vamos a ir para otro tema, que es el tema de la propiedad. En cierta forma, la teoría que tiene Hegel de la propiedad va a recordar un poco lo que decía Locke. Locke, como recordáis, decía que primeramente existía una propiedad de uno sobre sí mismo, que él reconocía como el derecho de vida y de libertad. Soy dueño de mi vida, pero al mismo tiempo soy dueño de lo que hago con mi vida, es decir, con mi cuerpo. Tengo libertad de actuar. Por lo tanto, esos dos principios que estaban en lo básico. Y que a partir de esta libertad, el hombre, a través del trabajo, adquiría propiedad sobre objetos que eran externos a él. Obviamente Hegel también va a replantear esto dentro de su teoría dialéctica. El hombre empieza siendo propietario de sí mismo, de su espíritu, de su cuerpo, y a través de un acto de sus actos de voluntad, es decir, mediante el trabajo, mediante el esfuerzo, de todo esto, consigue apropiarse de objetos que son externos a él. Consigue, en cierta forma, convertir esos objetos en parte del mismo, en cierta forma. El hombre es pura subjetividad, luego consigue extender esa subjetividad a otros objetos a través de esos actos de voluntad. Pero estos actos de voluntad, obviamente, son actos de voluntad que Hegel dice que son subjetivos. Yo quiero tener esto, yo realizo, cultivo el campo para poder coger la cosecha, pero eso es algo que está defendido por mi subjetividad. Yo considero que esto es mío, pero el resto de los individuos no tienen por qué considerar que esto me pertenece. Por lo tanto, necesito un cierto refrendo objetivo del resto, de la comunidad, para que este derecho que yo quiero establecer subjetivamente, sacando de mí estos actos de voluntad y aplicándolos a objetos exteriores a mí, tengo que convertirlo, en cierta forma, dar un carácter objetivo. Por tanto, necesito de la acción y la afectación de los otros. Ahí entramos un poco en lo que decía Hobbes o en lo que decía Locke. La propiedad se convierte en propiedad, bueno, más bien lo que decía Hobbes, esto lo daba como secundario. La propiedad se convierte realmente en propiedad cuando el resto renuncian a sus derechos sobre esa propiedad. Bueno, esto también está, en cierta forma, en Hegel, pero en Hegel lo que es importante sobre todo es la idea de que esto no deja de ser subjetivo. En cierta forma es más objetivo, hay una mayor parte de gente que acepta, pero dentro de ese grupo que acepta que esa propiedad me pertenece y que no es de cualquier otro que la quiera reclamar, también puede haber voces que discordan. También pueden decir, no, es que yo quiero tenerlo, eso me pertenece, porque va a decir este señor que tiene derecho a esto cuando no tiene por qué ser así. Por lo tanto, puede haber, y no dejaría de estar en ese plano de subjetividad, aunque hubiera una cierta aceptación. Por lo tanto, tiene que haber una propiedad, algo que convierta a propiedad en algo más objetivo y no sometido a la subjetividad de uno o muchos, de lo que considere yo que es mi propiedad o lo que considere un grupo, pero que puede considerar otra persona que no me pertenece. Por tanto, tiene que haber algo que le dé carácter objetivo incontestable a la propiedad. ¿Y qué va a ser eso? Pues va a ser el Estado. Cuando aparece el Estado y la ley, el Estado y la ley definen las normas sobre las cuales se rige la propiedad. Cómo se venden las cosas, cómo se compran las cosas, las leyes para transmitir una propiedad, todo esto está definido y marca, define un marco en el cual, obviamente, si alguien discrepa, pues puede ir a los tribunales, pero los tribunales, en base a esta ley, le van a dar la razón o no le van a dar la razón. Por tanto, hay un marco ya objetivo que define por qué algo es de alguien o no lo es. Por lo tanto, la propiedad se objetiva. Desde ese puro acto de voluntad subjetivo o la aceptación subjetiva de otros miembros de la comunidad, hasta que surge el Estado y la ley, y el Estado y la ley sí que, a través de ese referéndum institucional, le da carácter definitivamente objetivo. Pero como veis, en cierta forma es una reformulación, no deja de ser una reformulación de, básicamente, la teoría de Locke. Una precisión interesante que hace Hegel es la idea de que la propiedad no solo se adquiere a veces por actos de voluntad, sino a través, no ya de la voluntad propia, sino de la voluntad de otro. Es en los casos en que existe el contrato, en el contrato en el cual un patrón contrata a una persona para que, en vez de ser él el que trabaje, el que realice ese acto de voluntad, lo haga él por él. Y el resultado de su trabajo, obviamente, no se lo queda el que trabaja, se lo queda el que ha hecho ese contrato para contratar a ese trabajador. Es decir, el empresario se queda con el producto del trabajo del trabajador y no el trabajador. Por lo tanto, es una forma distinta de propiedad, en el cual la propiedad sobre el objeto se consigue a través de esta relación contractual. No es directamente el que realiza este acto de voluntad el que termina siendo propietario, sino alguien al cual ha contratado para que realice ese trabajo. Obviamente, esta idea de alienación de la propiedad a través del trabajo de otro, la cual el que trabaja no tiene inmediatamente la propiedad sobre lo que trabaja, sino otro, porque está delineado a través del trabajo, va a influenciar claramente a Marx. De hecho, va a ser uno de los conceptos nodales en la teoría de Marx. Obviamente, para Hegel, contexto burgués y nada, desde luego, de izquierdas o radical, esta idea de alienación no es problemática, simplemente algo que en el superior derecho define, pues básicamente como una situación que se da. Es la naturaleza del contrato, la de que a través de cierta forma alquilemos el trabajo de alguien para tener la posesión de algo que sea alguien produce. Pero no entiende que esto sea, como va a entender luego Marx, algo negativo o un robo de la propiedad que tendría que tener el trabajador sobre los bienes de producción. No estamos todavía en ese estado. Simplemente Hegel es más clásico, se define un poco, en cierta forma, a lo que decía ya Aristóteles, de que el esclavo no es alguien que trabaje para sí mismo, sino que trabaja para como instrumento de la voluntad del otro. Instrumento de la voluntad del otro, en cierta forma. Hegel está reformulando, en el contexto de su época, pues estas teorías aristotélicas sobre ese valor instrumental del trabajo y de la forma de tomar posesión, su teoría de la propiedad. Poner su voluntad en cada cosa, lo que es consecuencia, porque consecuencia es mía. Cuando pongo la voluntad, mi voluntad en cada cosa, esto puede quedar un poco abstracto, pero si volvemos a Locke y entendemos que un acto de voluntad es un acto, podría ser equivalente a esos actos de trabajo, en Locke, queda bastante, pienso, bastante claro. Esto por lo que toca su teoría de la propiedad. Y volvemos aquí. Y ahora vamos a ver su distinción entre sociedad civil y Estado. Habíamos ya visto un poco la idea que había desarrollado Hegel sobre el Estado, como la concreción de un pueblo, en el cual el pueblo se autorrealice, toma conciencia de sí mismo y, por lo tanto, es la versión más acabada de un pueblo, convertirse en Estado. Entonces, ¿cómo articula Hegel esta distinción entre sociedad civil y Estado? Pues básicamente, y conectado también con su teoría de la propiedad, de nuevo volvemos al individuo. El individuo para Hegel, dialécticamente, supone inmediatamente a otro individuo. Lo que es antitético, la antítesis de la tesis que es el individuo, es otro individuo, el otro. Y obviamente tesis y antítesis siempre van a estar en conflicto. Los individuos siempre van a estar en conflicto. En el caso de la propiedad es muy claro. Dos individuos quieren el mismo objeto, entran en conflicto. Entonces, ¿cómo se soluciona este conflicto? ¿Cuál es la síntesis que soluciona esto? Pues la síntesis, según Hegel, es la sociedad civil. Es decir, cuando dos individuos entran en conflicto, se tiene que recurrir a un acuerdo social, a un pacto social, que es lo que forma la sociedad civil. Lo que da lugar, a lo que da lugar el contrato social, según Hegel, no es al pueblo, sino es la sociedad civil. Y la sociedad civil no es igual al pueblo. La sociedad civil es ese contrato social, esa, en el cual los individuos se han dado unas ciertas normas comunes para solucionar estos conflictos que se pueden establecer entre ellos. Pero eso no es equivalente al pueblo. El pueblo es más amplio que la sociedad civil. El pueblo puede englobar a la sociedad civil, pero la sociedad civil no engloba al pueblo. De cierta forma. Vamos a explicarlo un poco más en detalle. En este sentido, aquí lo que se da, el conflicto es un interés particular, otro interés particular, y del resultado de armonizar los distintos intereses particulares que nos salen. O sea, al igual que había visto Rousseau, al mismo tiempo había visto Aristóteles, de la anulación de esos dos términos surge el interés general. De ese cruce de los intereses particulares surge el interés general, que no es el interés particular y, sin embargo, es el interés de cada uno de esos individuos. Es, por tanto, como digo, una teoría contractualista. Pero Hegel critica la idea de Rousseau de que ese contrato social da lugar a la comunidad, da lugar al pueblo. Y entiende que esto parte de un error básico, de entender que el pueblo es una óptica individualista. Básicamente Rousseau, cuando piensa en el origen de un pueblo en base a ese contrato social, piensa en un montón de individuos, cada uno con sus propias preocupaciones, que se reúnen cada uno de ellos y deciden entre todos, un hombre, un voto, formar un pueblo para solventar un poco lo que sus necesidades comunes. Pero básicamente, para Hegel, realmente esto es una abstracción que no tiene sentido. Porque confunde, porque además está confundiendo la sociedad civil con el Estado. El Estado es resultado de un pueblo, pero no es resultado de una sociedad civil. Porque no se mezclan ambos términos. Uno es el término puramente individual, los acuerdos entre individuos, que no dejan de ser, que sí que se pueden definir en base a este esquema individualismo del contrato social, la manera de Rousseau, a la manera de Locke, o a la manera de Hobbes, pero no define una comunidad. Los alemanes no se definen, el pueblo alemán no se define simplemente porque los alemanes se junten y decidan tener una constitución, un estado. Hay una, de nuevo vemos esa idea de en sí para sí, hay unas con unas ideas, unas características compartidas que definen ya un pueblo alemán en sí. Y el pueblo alemán en sí no es producto de un acuerdo, es producto de algo que preexiste. Incluso preexiste al individuo, porque el individuo realmente no es alguien que dé lugar a la comunidad, sino que la comunidad da lugar al individuo. El individuo no sería lo que es si no fuera hijo de una sociedad determinada, de un estado determinado, de un tiempo determinado, de un contexto determinado. Hegel no sería Hegel si no fuera alemán. Si fuera francés, no sería Hegel, sería otro pensador totalmente distinto, porque estaría en un contexto distinto, un país distinto, con una tradición distinta, y por lo tanto no tendríamos a Hegel, tendríamos a alguien que pensaría y argumentaría, a lo mejor igual de brillantemente, pero de una manera totalmente distinta. E igualmente, pues un pensador Descartes no sería Descartes si hubiera nacido, por ejemplo, en Italia, o en Alemania, o en Inglaterra. Porque ese contexto en el cual aparece el individuo, esa comunidad en la cual surge el individuo, le da ciertas características. Y por lo tanto, como ya explicamos al hablar de la aparición del individuo a partir de la comunidad, el individuo no es más que un resultado de una mayor particularización de esa sociedad. Por lo tanto, sería absurdo entender la aparición del pueblo en base a un contrato entre individuos, y de hecho el pueblo preexiste al individuo, y de hecho no existirían individuos, no existiría un pueblo, una cultura que le diera sus características, ¿no? Amoldar a una cierta forma de ser, un cierto carácter, unas ciertas particularidades culturales dentro de la particularidad todavía más extrema de cada subjetividad. Y, por lo tanto, otro elemento interesante. Según Hegel, esta suma de intereses particulares No son, al contrario que defendían a otros autores, como por ejemplo el propio Hobbes, que decía que la moral y la ley no aparecían hasta que aparecía el Estado. De hecho, antes la moral y la ley no podían existir porque no existía nada que determinara esos acuerdos como morales o legales. Sin embargo, Hegel considera que la moral y la ley no son resultado de la sociedad civil. Porque la sociedad civil no puede dar lugar a la ética, a las creencias, a la moral, a costumbres, todos esos elementos que sí que son definidos por el carácter particular de un pueblo, por el espíritu de un pueblo, por el Volksgeist de un pueblo, y además en un contexto histórico concreto, en un Zeitgeist, un espíritu del tiempo concreto. Por lo tanto, la ética es resultado del pueblo y adquiere su refrendo con la aparición del Estado. Con la aparición del Estado tenemos perfectamente definido lo que es la ética y la ley. Lo que es correcto y lo que deja de ser correcto. Aquí vamos un poco a explicar los textos porque ya estamos un poquito de tiempo. Vamos a pasar rápido. Y en este sentido, en la contraposición entre la sociedad civil como este carácter contractual y la ética y la moral como construcciones del pueblo, va a haber también una contraposición entre derecho y ley. La contraposición de derecho y ley que ya conocemos desde la antigüedad, ya, prácticamente desde Platón, esa idea del derecho versus la ley. Una cosa es la justicia y otra cosa es lo que dice un código jurídico. Pero la distinción que va a establecer aquí Hegel, de acuerdo con su teoría de desarrollo del espíritu del pueblo, de la idea del pueblo, su idea de nación, va a ser una teoría que va a contraponer en el derecho y la ley dos cosas, dos momentos, en cierta forma. El momento en sí, en que el pueblo ciertamente tiene su derecho constitucionario, su ética constitucionaria, tiene ese derecho y esa ley que de cierta forma marcan cómo debe actuar, que son aceptadas y que se transmiten oralmente, pero sin ser nunca puestas negro sobre blanco en un código jurídico. Por lo tanto, es también un ámbito de lo jurídico que es en sí, no para sí, y que es el ámbito de la costumbre, el derecho constitucionario. Cuando aparece el Estado, esta costumbre se convierte en ley. Adquiere refrendo, es puesta por escrito y, por lo tanto, se convierte en algo fijo y en algo que es aceptado sin ningún tipo de duda. Se convierte en algo jurídico para sí. Entonces, por lo tanto, esta distinción de Hegel entre derecho y ley responde también a esa diferencia, ese momento preestatal en que las cosas son en sí y ese momento postestatal en que las cosas se convierten en para sí cuando el Estado las fija. Por lo tanto, el derecho es tanto un concepto más abarcante, es tanto la costumbre como la ley, pero la ley no es necesariamente siempre el derecho. La costumbre no es necesariamente el derecho. El derecho, costumbre y ley son derecho, pero necesariamente no hay una equivalencia exacta. Básicamente están englobados. Me estoy explicando bastante mal. Y una idea interesante que tiene Hegel es que el derecho constitucionario ya es derecho, solo que es derecho en sí, es costumbre. Pero la propia ley, que es derecho para sí, es derecho ya fijado, ya puesto por escrito, según Hegel, no deja de ser más que las costumbres puestas por escrito. Que lo que antes era oral, transmitido de individuo a individuo, de generación en generación, de repente se recoge y se fija y de repente se convierte en derecho para sí. Pero no dejan de ser las leyes fijadas y convertidas en derecho para sí también costumbres, de cierta forma. Solo que son costumbres legalizadas por un Estado. Esa es la idea un poco peculiar que da a esta teoría del derecho, distinción entre ley y derecho, Hegel, que marca una cierta distancia con teorías anteriores como la de Platón, que básicamente se orientaba a la distinción entre justicia y código jurídico, o la de Cicerón entre derecho particular y derecho positivo y derecho universal, ius natural. En cambio, en el caso de Hegel, pues esta distinción se basa en esa idea de costumbre versus ley. Obviamente, esto bebe también, como digo, de esa recuperación de ese pasado alemán, de ese estudio el pasado alemán, que está muy presente en su época. Autores un poco más jóvenes que Hegel, como por ejemplo Jakob Kring, recogerá, por ejemplo, una obra, Costumbres del derecho alemán antiguo, y escribirá una obra que se titula literalmente Antigüedades jurídicas alemanas. Con lo cual responde un poco a esta idea, muy típica de la teoría del derecho alemán en estos momentos, de que la ley siempre procede, en cierta forma, de unas costumbres que son resultado, pues, de la cultura de un pueblo. Y por lo tanto, como digo, sociedad civil no es exactamente lo mismo que Estado. Estado es el pueblo expresado a través de esas instituciones, realizado ya definitivamente esas acciones, y la sociedad civil son acuerdos entre individuos que, en cierta forma, pues llevan a... Que, en cierta forma, esos acuerdos de individuos pueden estar implícitos también en ese derecho, en ese derecho para sí, aunque ese derecho para sí solo es elaborado por el pueblo, por el grupo. No es nunca resultado de esa reunión de individuos que deciden, votan y deciden formar una ley. No se crea a través de ese genio del pueblo, de ese espíritu del pueblo, que también va recogiendo estos elementos contractuales, pero que no se equiparan a ellos. Y volvemos un poco a su teoría de la historia y... de nuevo incidimos en lo que comentamos antes. El Estado, en cuanto que ya se ha convertido en Estado, entra dentro de otro ámbito. Fundamentalmente, hasta ese momento estamos en el ámbito de la propia comunidad. Cuando el pueblo se convierte en Estado, entra en el ámbito internacional. Entra en el ámbito de la universalidad. Entra en el ámbito de la historia universal. Se convierte en un protagonista, en un sujeto activo de esa historia universal. Enfrentándose bélicamente a dos pueblos, realizando alianzas, intercambiando culturalmente cosas, por ejemplo, la cultura griega, cuando se traspasa a Roma, pues eso también es un resultado de esta entrada de los griegos en este contexto universal. Cuando, a través de Roma, pues la cultura griega se convierte en una cultura greco-romana, pues se convertirá un poco en la base de la cultura occidental. Por lo tanto, en este enfrentamiento entre culturas, entre pueblos, en cierta forma, un poco lo que más modernamente ha reconstruido a su manera poco más laxa, pero sistemática, Huntington, en ese concepto de choque de civilizaciones, también esa idea de enfrentamiento, de antítesis, de conflicto dialéctico entre pueblos, que dan lugar a una evolución de la historia universal. El espíritu absoluto, como ya explicamos, es lo puramente universal, por lo tanto es indefinido. El pueblo es concreto pero particular, no puede salir de esa particularidad, y cuando se convierte en Estado es al mismo tiempo concreto, pero al mismo tiempo también es universal. Es particular y universal, porque entra en ese ámbito la historia. La historia, que como ya comentamos un poco inicialmente, está concebida a Hegel como un proceso que tiene una finalidad. Tiene una finalidad, se orienta siempre a una búsqueda de un objetivo. Y básicamente, ¿cuál es este objetivo? Pues realizar, desarrollar ese espíritu absoluto. Espíritu absoluto. Cuando es totalmente universal, no se puede realizar, porque es una pura potencialidad. Por lo tanto, tiene que definirse como algo concreto. Cuando se define algo concreto, deja de ser universal. Entonces, para seguirse perfeccionando, tiene que volver a ser universal, pero sin dejar de ser algo concreto. Y es cuando se convierte en Estado. ¿Y cuál es el papel del Estado y cuál es el papel del individuo? Vamos a todavía desde la teoría de... Esto era un poco el papel de Estado. Y hemos visto que el individuo no tiene autonomía. El individuo no es un individuo aislado que pueda reunirse con otros individuos y crear una comunidad, crear una sociedad. La sociedad da lugar al individuo. El individuo no puede surgir si no tiene ese contexto cultural y social previo. Entonces, ¿cuál es el papel del individuo cuando esa sociedad se convierte en Estado? ¿Cuál es el papel del ciudadano, del súbdito, con respecto al Estado? Pues básicamente, partiendo de esa idea de que el individuo no puede ser más que resultado de la comunidad, Hegel entiende que el individuo debe estar, por lo tanto, supeditado a la expresión de esa voluntad de la comunidad, que es el Estado. Por lo tanto, el individuo debe de aceptar, de cierta forma, las órdenes del Estado, por decirlo de alguna manera. Y además, según Hegel, como el individuo está determinado por su cultura, su pueblo, su nación, su época, el propio pueblo, la propia cultura, el propio Estado definen, en cierta forma, aquellas cosas que para el individuo son queridas. aquellas cosas que el individuo, según su mentalidad propia de su pueblo, de su cultura y del estado en el que vive, pues va a querer, va a tener como fines que desea obtener. Por lo tanto, ya define un poco también las propias propensiones del individuo. En este sentido, pues como podréis entender, no queda demasiado ámbito, no demasiado campo libre para que el individuo tenga una cierta autonomía. El individuo presentado, tal y cual lo describe Hegel, en cierta forma tiene que estar englobado y siempre supeditado a ese interés del Estado, entendido como, como el interés general. Y eso da lugar, pues, sin bastante contradicción, que haya muchos autores que hayan dado una interpretación. En este caso, posiblemente bastante acertada, como proto-totalitaria de Hegel. En cierta forma, esa supeditación del individuo al Estado no deja de tener ciertos visos de lo que luego en la propia Alemania, ya en el siglo XX, pues, de cierta forma, se consagró a través de, del régimen político. Es decir, esa idea de la supeditación del individuo al Estado y el individuo totalmente dependiente de su pueblo, pueblo barra Estado. Y en este sentido está el papel del individuo. El individuo como sometido, como sujeto, como incluso determinado en su forma de pensar y en lo que él quiere por esa comunidad, por ese pueblo, por ese Estado. Pero junto a esto también hay lo que él llama el individuo excepcional. El individuo excepcional que llama a veces también otros términos como el gran hombre o también el héroe de un tiempo, los héroes de un tiempo, que son individuos que sí son individuos particulares, cuando actúan, actúan por sus propios deseos y sus propias necesidades, puramente egoísta. Cuando Alejandro Magno conquista media, prácticamente buena parte de Asia, lo hace por su propia ambición personal. Cuando Napoleón conquista prácticamente la totalidad de Europa, lo hace por su deseo megalómano de convertirse en emperador de toda Europa. Pero frente a esos intereses particulares egoístas que, como a cualquier individuo, guían la conducta de ese individuo, que no obstante es un individuo excepcional, también hay una voluntad por debajo que, no obstante, guía esa acción del individuo. El individuo actúa por sus propios fines egoístas particulares, pero, curiosamente, aunque no lo sepa, actúa de acuerdo con un fin. Hay un espíritu del pueblo, hay un espíritu universal que guía esa acción del individuo sin que conscientemente el propio individuo excepcional lo sepa. Y hace que el individuo excepcional se convierta en lo que Hegel llama el sujeto universal, que es un sujeto que prácticamente tiene una capacidad casi mediúnica de saber cuál es ese fin y, por lo tanto, de ejecutar. Es prácticamente esa, es una solución un poco peculiar a ese problema de la voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad general del pueblo francés, del pueblo alemán? Pues la solución un poco peculiar de Hegel es decir, no, es que el individuo excepcional sabe cuál es la voluntad del pueblo francés, sabe cuál es el bien del pueblo francés. El gran líder sabe lo que necesitamos. El gran líder puede hablar, puede decir, nosotros los españoles, nosotros los alemanes, nosotros los franceses. Tiene esa capacidad. Es la imagen que tenemos, por ejemplo, en la época de la Alemania nazi. El gran conductor, el gran guía, el Führer, es el que sabe, el que casi mediúnicamente sabe cuáles son los intereses del pueblo alemán. Lo mismo ocurría en la Alemania franquista, en el que Seduce, ese jefe que era Mussolini, pues también sabía, en cierta forma, lo que era mejor para la Italia sin que se supiera muy bien cómo. Porque simplemente, al ser el líder, pues en cierta forma estaba inspirado por el propio espíritu del pueblo, que en cierta forma lo guiaba, aunque él no supiera que lo iba guiando. Era casi una marioneta de un poder superior. No estoy exagerando demasiado y cargando las tintas. Hegel básicamente nos describe este individuo excepcional prácticamente como eso, como un individuo que sin ser consciente, pues no obstante realiza a través de sus grandes obras esos fines de ese espíritu del pueblo y de ese espíritu universal que también le está. Porque claro, los individuos excepcionales como Napoleón, como Alejandro Magno, también entran en el ámbito de esa universalidad. Se convierten en grandes conquistadores que se enfrentan a su pueblo con otros pueblos y por lo tanto se convierten en grandes personajes que marcan una época histórica. También estamos aquí en esta idea romántica de exaltación del individuo, del genio del individuo que, en cierta forma, pues adquiere unas características hiperbólicas y que, en este caso, se expresa en ese individuo que es uno entre un millón y que además interpreta casi, como digo, casi proféticamente lo que es la voluntad del pueblo. Obviamente, esto afirma bastante pues esa interpretación, como digo, totalitaria de Hegel. Lo que explicamos antes. El Estado, cuando se convierte en sujeto universal, entra en conflicto con otros Estados. Y por lo tanto, la historia universal para Hegel es dialéctica, pero ser de indialéctica entre pueblos, es dialéctica entre Estados. Y lo que mueve a la historia, según Hegel, lo que hace que la historia avance es precisamente ese conflicto entre Estados. Quien dice Estados, dice culturas. Quien dice enfrentamientos culturales, dice enfrentamientos bélicos. Hegel llegará a decir que hay guerras que no se luchan en el campo de la batalla, sino que se luchan en el plano de las ideas. Por ejemplo, una determinada cultura que se opone a otra cultura y, por lo tanto, hay un conflicto entre las ideas de esa cultura o la otra. Es la idea que os he comentado antes de guerra de civilizaciones a Mujaldío, que presenta, por ejemplo, al mundo cristiano o al mundo islámico como prácticamente antagónicos, las distintas culturas, los latinos, los anglosajones, como prácticamente dos elementos inconsolables que siempre van a estar en conflicto. Y hay siempre un conflicto entre civilizaciones distintas que no puede desarrollarse armónicamente en contacto. Pues básicamente esa es la idea. Los distintos pueblos, los distintos estados, las distintas civilizaciones están en contacto y ese contacto hace que se haya un conflicto, porque son, en cierta forma, antítesis. Lo que es la cultura alemana es distinta a la cultura francesa. Lo que es el pueblo alemán es distinto del pueblo francés y de otros pueblos a su vez. Por lo tanto, ese conflicto, tanto cultural como bélico, va a llevar a la evolución de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, cada vez que se da este conflicto soluciona y da lugar a una civilización. El enfrentamiento entre los bárbaros germánicos y el imperio romano da lugar a una síntesis nueva, que es ese mundo medieval con unas características totalmente distintas, que no son las de ese mundo germánico de los bárbaros, ni tampoco la de ese mundo del imperio romano tardío. Es otra cosa totalmente nueva, que es la sociedad feudal medieval. Por lo tanto, de esa síntesis, de ese enfrentamiento antagónico, surge una realidad totalmente nueva. Y en base a ese cruce y ese conflicto entre ideas, entre culturas, entre pueblos, entre estados, va evolucionando la historia de la humanidad. Este concepto de lucha de estados, de dialéctica de estados, será tomado, curiosamente, y como motor de la historia de la humanidad se ha tomado por Marx, que lo sustituirá al Estado por la clase social. Para Marx, el Estado no es el protagonista de la historia, sino que son las clases sociales. Y lo que guía la historia no es el enfrentamiento entre estados, entre pueblos, sino entre clases sociales. El enfrentamiento, la antagonía de clases sociales da lugar a un conflicto, ese conflicto da lugar a un orden totalmente nuevo. Esa es básicamente la forma de entender cómo evoluciona la historia en Marx. Es hegeliana, pero invierte los términos. En vez de ser los estados enfrentados entre sí y el pueblo entre sí, Marx anula al pueblo y mete a las clases sociales, clases sociales que se dan dentro de un pueblo. Y las clases sociales que son internacionales. La clase trabajadora alemana es tan clase trabajadora como la clase francesa, como la clase italiana. Esa diferencia del pueblo desaparece en el contexto de la clase social. Y la élite burguesa, alemana, francesa o italiana, tiene unos intereses, unas características que las equiparan. Por lo tanto, según Marx, el término pueblo no marca una diferencia, porque realmente lo que diferencia y lo que equipara, independiente del contexto nacional de cada uno, es esas divisorias de clases. Y por lo tanto, las clases altas son más parecidas siempre, de un país son más parecidas siempre a las clases altas de otro país, y las clases trabajadoras siempre van a ser más parecidas a las clases trabajadoras de otro país. Por el contrario, Hegel diría que cada pueblo es una unidad distinta y que, por lo tanto, esa distinción no se aplica. Por lo tanto, hay una visión heterodoxa por Marx de esta teoría de dialéctica de la historia de Marx. Uno utiliza una dialéctica de estados, otro convierte esa dialéctica en una dialéctica de clases, pero los dos ven el mismo proceso de tesis, antítesis y síntesis como lo que marca esa evolución de la historia. Historia que además, como comentamos, está marcada por un fin. Según Hegel, ese fin es el progreso de la racionalidad. El progreso del espíritu es también un progreso de la racionalidad en que cada vez la humanidad se vuelve más racional y progresivamente se vuelve racional hasta llegar a la cima de esa racionalidad que es el estado contemporáneo, el estado de la época, el estado moderno, el estado tal y cual lo definimos, burocrático, organizado, centralizado, que de cierta forma es el estado llevado a su grado más claro de racionalismo. Un poco también lo que decía Max Weber sobre el estado en su época, decía que el estado occidental pues era no nada más que un proceso de racionalización de la política. Por lo tanto, obviamente hay una influencia hegeliana, aunque muy sui generis, en Weber, en Max Weber. Y de nuevo, volviendo a esta idea del individuo guiado por sus fines subconscientes, sin institucional, lo mismo sucede con los pueblos, con los estados. Cuando se enfrentan esta dialéctica de estados, en esta lucha, en este conflicto de estados, los pueblos obviamente se enfrentan por sus intereses particulares. Los alemanes se enfrentan con los franceses por los intereses de los alemanes, administrar determinados territorios o determinadas cuestiones políticas y económicas. Pero, a pesar de que utilicen estos intereses particulares, curiosamente, por debajo hay un interés general que va en la línea de mayor racionalización que va a hacer que este enfrentamiento pues, se salde con un orden de cosas nuevo y más racional. Por lo tanto, hay un fin subconsciente, una especie de providencia que va recorriendo toda la historia y que en contra incluso de la propia voluntad de los protagonistas, ya sean individuos excepcionales, ya sean estados representando a pueblos, va llevando la historia a una línea determinada y siempre va en esa dirección determinada y siempre va realizando esa mayor racionalidad de la especie humana a lo largo de la historia. El propio Hegel reconoce pues, el origen un poco teológico, no ya teleológico, aunque también de esta idea tan peculiar de la evolución de la historia. Y llega a utilizar el propio término providencia, el propio término providencia que procede de la teología cristiana. La diferencia de Hegel con respecto a la teología, de su teoría idealista de la historia, es que frente a la teología que entendía que esta providencia divina era algo inconocible, que no podíamos conocer, que estaba escapada de la razón humana y que por lo tanto nunca podíamos entender por qué Dios quería que sucediera esto o dejara de suceder, por el contrario, Hegel entiende que esta providencia seguía bajo las leyes de la razón. ¿Cuáles son estas leyes de la razón según Hegel? Pues básicamente la dialéctica. La providencia actúa dialécticamente. Tesis, antítesis, resultado, sí. Por lo tanto, al contrario, y lo llegará así a decir explícitamente, según Hegel, el idealismo permite comprender y entender la providencia, al contrario que la teología, que lo que decía es que la providencia era imposible de conocer y quedaba fuera del ámbito de la mente humana. El hombre puede entender la providencia porque la providencia es dialéctica y por la propia mente del hombre funciona, según Hegel, de manera dialéctica. Por lo tanto, participa de esa misma lógica que se muestra en la realidad. Y ahora estamos un poco, cerramos ya con las influencias que va a tener Hegel a posteriori. Y algunas críticas que se le pueden hacer. La primera crítica es una crítica que se puede hacer a su teoría de la dialéctica. La idea de que la dialéctica como base de su teoría. Una de las primeras críticas que se le puede hacer a esto es que mientras que Hegel dice que el espíritu se desarrolla racionalmente, que la providencia se desarrolla realmente, que la dialéctica es racional. El caso es que, a pesar de este énfasis constante en Hegel en la racionalidad, en la propia teoría dialéctica de Hegel lo que está intentando es reconciliar elementos que obviamente no son racionales. Que obviamente no son racionales e intentar acomodarlos dentro de una forma racional que sería la de esta lógica dialéctica. Intentar reconciliar, de cierta forma, la acción consciente con todos esos elementos irracionales que están en el inconsciente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que sea racional la acción de un individuo que se basa en presupuestos irracionales para actuar? Un individuo que está loco, pero sin embargo, según Hegel, por debajo de esta irracionalidad, incluso dallándole la locura a la megalomanía de algunos líderes, como podemos pensar en Hitler, incluso por debajo de esta racionalidad puede actuar una racionalidad providencial que va guiando hacia los fines racionales. Y por lo tanto, aunque el individuo se comporte racionalmente, da lugar a busca unos fines. En el fondo hay unos fines racionales que le van conduciendo y va a dar lugar a un resultado que es racional. Esto queda un poco extraño, es difícil sostener esta idea y resulta bastante poco sostenible. Y luego también, con la idea de la dialéctica como lógica, hay un pequeño problema en la propia idea de que la dialéctica es un nuevo tipo de lógica que es un tipo de lógica válido. ¿Por qué? Porque básicamente la lógica como lo entendemos de Aristóteles se basa en ese principio de no contradicción. Y además la lógica es bastante clara en este sentido. Si vemos, por ejemplo, los típicos axiomas lógicos, A es A, B, B es A, C, y por lo tanto A es igual a C. Y, en el cambio, en, En la dialéctica no es tan claro. Tenemos una tesis, tenemos una antítesis, pero no queda claro que el resultado de esta tesis y esta antítesis va a surgir necesariamente C, o no surja B, o no surja F. No está muy claro nunca cuál va a ser la síntesis que va a servir. Y esto presenta problemas para reconstruirlo lógicamente. No se puede entender claramente como un proceso deductivo, pero tampoco se puede entender tampoco como un proceso inductivo. La deducción, partimos de unas premisas y llegamos a la conclusión. En la inducción, partimos de una premisa y la conclusión para reconstruir la premisa que falta. Pues, en el caso de la inducción, no podíamos inductivamente reconstruir el curso que habíamos establecido deductivamente. No podemos, sabiendo la síntesis y, una, por ejemplo, la antítesis, reconstruir lo que es la tesis. No podemos llegar a estas conexiones que, no obstante, en la lógica son prácticamente necesarias y forman un poco el A más B más el A uno más uno dos de la lógica. No podemos llegar a estas reconstrucciones hacia adelante y hacia atrás del proceso deductivo o inductivo. Por lo tanto, presenta problemas. Y incluso algunos autores han incidido en que realmente la dialéctica en sí, esa anulación de las contradicciones, contra el principio de una contradicción, realmente no es tanto un proceso lógico, un proceso de inferencia, como puede ser la inducción, como puede ser la deducción, sino más bien un proceso psicológico. Y de hecho, la actual psicología cognitiva ha planteado este término, disonancia cognitiva, en el cual hay un concepto, hay una idea, hay otra idea que es contradictoria y no podemos renunciar a ninguna de ellas. Por lo tanto, hay un conflicto en nuestra visión de la realidad. ¿Y cómo solventamos en este conflicto? Pues creando un tercer término que reconcilia esa aparente contradicción y que nos ayuda a recuperar la coherencia de la realidad. Pero es un proceso psicológico de salvar las contradicciones que amenazan un poco con romper nuestra forma unificada de ver la realidad. Hacer que podamos ver la realidad de una forma coherente, de nuevo. Por lo tanto, no sería un proceso tanto lógico, inductivo, deductivo o aductivo, sino que sería un proceso psicológico. Psicológico, por lo tanto, no sería, desde luego, a priori racional. Pero también está el problema de que la dialéctica, tal y como se presentaba en Platón o como se planteaba en los autores de los diálogos imitando a Platón o, por ejemplo, en la escolástica medieval, era presentada más bien que como una forma de lógica, como una forma discursiva, una forma de entablar un debate y o de plantear una serie de cuestiones en base a ese esquema del diálogo. Del diálogo en que hay una postura contraria, hay un enfrentamiento y un dialéctico. Básicamente, mediante la inducción y la deducción, para llegar a una serie de conclusiones, y estas conclusiones pueden eliminar una de las teorías o pueden dar lugar, resultado, a una teoría nueva, a una síntesis. Pero básicamente es un método expositivo, es una forma de exponer una teoría o es una forma de discutir entre defensores de teorías distintas, que es lo que ocurría en la disputatio medieval, en el cual había un escolástico que exponía algo, una determinada doctrina, había otro que exponía lo contrario, y después llegaba a un debate y al final se llegaba a unas conclusiones. Pero era un método expositivo y de discusión, no era un método de inferencia, no era un método para llegar a conclusiones, era un método lógico que nos permite, a través de una serie de puntos de vista, llegar a una conclusión. Simplemente era, en cierta forma, retórica, en cierta forma, una forma retórica. Dejando un poco de esto, influencias posteriores. Obviamente, ya las comentamos, influencias en el marxismo, en el idealismo, convierte el idealismo dialéctico de Hegel en un materialismo dialéctico. Pasa de sustituye el espíritu como protagonista de la teoría idealista y lo sustituye por la economía. La economía ocupa el lugar que ocupaba en la teoría hegeliana el espíritu. Y por lo tanto pasamos de una teoría basada en el espíritu, una teoría idealista, a una teoría materialista. Pero ambas igualmente dialécticas. Básicamente lo que hace Marx es, en base a términos materiales, reconstruir el idealismo, la dialéctica que había mostrado el idealismo. También, obviamente, influencia en el nacionalismo, sobre todo en el caso alemán, es el nacionalismo basado en la idea del pueblo, más que la idea de contrato social, como será más bien el nacionalismo francés. En el historicismo alemán, esas ideas de la teoría de la historia pues van a influenciar también a los historiadores y a los propios pensadores alemanes, que van a tener esta concepción histórica tan vinculada a esa idea de la evolución de los pueblos a través de la historia y la teoría de las civilizaciones. Y también una influencia más curiosa que en la teoría antropológica, incluso en la teoría antropológica actual. Porque esa idea de Volksgeist, de espíritu del pueblo, lo que defiende es que cada pueblo tiene su carácter específico, su carácter particular. Esto va a ser llevado por un antropólogo alemán a Norteamérica, por Franz Boas, que va a crear allí una corriente antropológica que es el particularismo, que defiende cada grupo cultural, cada pueblo, cada tiene sus propias características, su forma de ver la vida, su propia realidad. Y los discípulos de Boas, a su vez, en el caso americano, y posteriormente toda la antropología a nivel internacional, van a, en base a esto, desarrollar el concepto de relativismo cultural, la idea de que cada cultura tiene su forma de ver la realidad y, por lo tanto, hay una diversidad de perspectivas culturales que debemos de respetar. Por lo tanto, una influencia indirecta, de cierta forma, de Hegel también en la teoría antropológica. Y también influencias tan sui generis como, por ejemplo, la propia influencia que va a tener en el psicoanalismo. Por ejemplo, esa idea de id por oposición al ego, que da resultado a si superego, de Freud, pues obviamente es una visión, es un esquema muy claro de tesis, antítesis y síntesis. Por lo tanto, está pensado también bajo el molde de la dialéctica. La dialéctica hegeliana era tan omnipresente y el idealismo era tan omnipresente en el mundo alemán, el mundo no solo de Alemania, sino de cultura alemana, como la Austria de Freud, que básicamente buena parte de los autores posteriores, que no son especialmente hegelianos, piensan con esos moldes del idealismo y de la dialéctica hegeliana, aún sin querer. Y también un autor, que es Levi-Strauss, un antropólogo, que también, en cierta forma, aunque él diga que su influencia más clara es Marx, pues cuando vemos esas suposiciones binarias que hace Levi-Strauss en sus estudios y esos terceros términos que anulan esas contradicciones, pues obviamente estamos viendo un autor que, aunque diga que su influencia es Marx, lo que ha tomado de Marx es precisamente lo que había de hegeliano y de dialéctico en Marx más que otras cosas. Y bueno, cerramos aquí ya a Hegel y el próximo día volveremos y veremos posiblemente pues el tradicionalismo y el nacimiento del liberalismo conservador con Burke. Muchas gracias y el próximo día continuamos. Perdón por esto. Es un poco complejo, pero creo que más o menos he entendido. Espero. Pero...